bien, buen todo día. Bien.
Gracias por la invitación.
Bueno, nosotras muy felices de que estés acá, Doc, porque en parte es el tema que preocupa, ¿no, Maru? Por ahí nos estamos scrolleando en redes sociales y nos aparece, ¿no? La famosa píldora mágica que te dice, no, te tomas esto, perdés 10 kilos en una semana y ya estás lista para el verano. Quizás, no sé, porque realmente desconocemos y para eso lo traemos acá, Doc, para que usted nos despeje estas dudas justamente. ¿Existe alguna píldora que por ahí, digamos, sí, realmente sirve, funciona? Y en el caso de que existe y funcione, ¿es bueno, se recomienda, es bueno para la salud esto?
Puntualmente la obesidad, cuando está instalada como enfermedad, hay que ayudar al organismo desde la medicina. O sea, si la pregunta es, ¿hay medicación que ayuda a mejorar la obesidad? Sí, hay medicación muy buena que ayuda. El tema es elegirlo en la persona correcta, en la edad correcta, con el grado de obesidad correcto. No es para todo el mundo el mismo medicamento.
Ahora, en base a eso que decía, yo pregunto, porque en un momento, y hasta en los programas de Buenos Aires, vos ves, y están las publicidades de estas tipo sales mágicas, que pones esta sal en la comida Bien. Y no se te pega la grasa, Bien. Y entonces los chicos quieren eso, los grandes, todos quieren eso. ¿Cómo se maneja?
Claro. Bueno, para aclarar un poquito, todo medicamento que está en la farmacia, habilitado por ANMAT, con el título de adelgazante o ayuda a bajar de peso, son todos buenos. O sea, no hay nada prohibido hoy por hoy en una farmacia de la Argentina. El tema es que hay medicamentos que son para sobrepeso, que es cuando una persona... su exceso de peso es menos de 10 kilos, uh-huh. y hay medicamentos que son para personas obesas, que Bien. Es cuando la persona tiene más de 10 kilos de exceso, uh-huh. para más o menos hacer un promedio para graficar. Respecto a lo que es polvos, sobrecitos, agregados, eso entra dentro de la categoría de lo que nosotros llamamos nutracéuticos. Uh-huh. El nutracéutico es algo... algo natural, una planta, una raíz, algo directamente de la naturaleza, procesado y transformado o en un polvo o en una cápsula, que no tiene mucho procesamiento químico, es bien natural. Todo lo que es nutracéutico, le llamemos la garcinia, el café verde, tiene sus nombres difíciles, el Amorphophallus concha, que es una raíz que cuando se hidrata se transforma, como que aumenta el bolo alimentario. Todos estos nutracéuticos son, al ser naturales, son de acción lenta, es decir, para que funcionen tenemos que usarlos más de 6 meses todos los días sin ver resultados en los primeros meses.
Sí.
Y baja muy pocos kilos. Uh-huh. En 6 meses tenemos un promedio de 2-3 kilos.
Pero existe eso que te dice... echás esto y no se te pega la grasa. ¿Cómo puede ser?
No existe porque sería algo nocivo, porque tenemos alimentos que son de composición grasa, como las vitaminas del grupo ADEC, que es la A, la D, la E y la K, que son lipofílicas. O sea, que si yo inhibo la absorción de las grasas a una persona, le estoy haciendo daño, la estoy desnutriendo de un grupo vitamínico. Ahora, que tengan un componente, que hay un solo medicamento en la Argentina, que es el que está en la ley de obesidad, y que la droga es el Lorlistat, que inhibe la absorción de las grasas, este medicamento es legal, está indicado en todo tipo de obesidades, pero inhibe un 30% de la absorción de las grasas. Nunca se inhibe un 100% de la absorción.
Ahora, ¿qué hacemos con los chicos? Porque cada vez vemos más niños obesos, muchos dicen que es culpa de estos aparatitos. No voy a buscar culpables, pero ¿cómo se maneja eso?
Bien. En lo que es el sobrepeso y el mal comer infantil, sí tiene que ver el tiempo en pantalla, que tendría que estar reducido, está estudiado a 1.5 a 2 horas por día, ¿no? El tiempo en pantalla. Eso está complicado, pero lo que sí sabemos es que el tratamiento es en familia. Es decir, cuando hay un niño obeso, hay una familia detrás que está con alguna alteración de la dinámica familiar. O no se ponen límites, o en sí la familia ya porta algún grado de obesidad, con el tipo alimentario, la calidad alimentaria, los horarios, los hábitos. El hábito más común es que se le pone el desayuno al chico, lo que yo observo en consultorio, ¿no? Se le sirve el desayuno al niño, pero no se lo acompaña. Es decir, esto de yo le pongo el desayuno y hago mis cosas, luego lo llevo a la escuela, es un problema, y eso lo charlamos con las psicólogas del equipo, cuando hablamos de las familias con obesidad. El adulto tiene que sentarse a desayunar con el niño, más si hay un problema de obesidad. Y el hábito tiene que ser parejo, no que el niño come un alimento para cuidarlo y luego el papá está tomando bebida cola en el almuerzo, claro. O observa que la mamá se saltea comidas, que anda a las corridas. Eso también altera la dinámica del alimento del chico. Así que es un tema la pantalla, pero es un tema de límites, es un tema familiar, es un tema de tiempos, donde no es que, ay, qué mal el papá, qué mal la mamá, es un tema de tomar conciencia que prevenir el problema de peso en un niño es que hay que estar atento. Que los padres no pueden decir, bueno, Abel, ya ve, que haga lo que él pueda con la platita que le doy en el recreo, ponele, cuando van a la escuela. No, la verdad que no.
Bien, Doc. ¿Sabes qué? Me gustaría que hagamos un punto aparte en esto, porque recién mencionábamos, vemos algo por redes sociales, decimos, ay, esto será mágico, me ayuda, no me ayuda. Queremos hablar de los riesgos de automedicarnos.
Sí, por favor, hablemos. Está muy al alcance, muy lo compran sin receta.
Exactamente, hay muchos de estos fármacos que son venta libre.
De venta libre.
Fármacos y los tecitos, que empiezan que sí, el yuyito, sí, que sí, no sí, sé
sí,
qué.
Y sí, bueno, todo lo que es infusiones y té, todo lo que es natural, lo que decía recién, pero no convertido en fármaco, el peligro es que, más bien el efecto es diurético. Uh-huh. O sea, el objetivo cuando uno quiere que la persona adelgace es que baje las grasas. La enfermedad y el problema es el órgano graso. Lo que está enfermo es la grasa, el tejido graso, y hay que enfocarse en eso. Cuando yo tomo un montón de cositas naturales, en lo que en realidad yo estoy haciendo seguramente es o orinar más o defecar más, lo cual libera peso líquido o fantasía de estoy deshinchada, pero no estoy bajando de peso. Entonces, hasta eso tiene que ser con precaución, como vos bien dijiste, que el yuyito, que esto no es inofensivo, no es inofensivo. Bien. Hay que cuidar los riñones. Y respecto a las inyecciones, las pastillas para adelgazar, hay que ser muy criterioso porque todo medicamento que actúa sobre el centro del apetito, nosotros tenemos un centro del apetito en el cerebro, en el hipotálamo, que regula nuestro hambre, que me avisa cuando estoy llena, cuando tengo hambre, cuando deseo algo. Y es un centro muy engañoso porque está muy impregnado de mi entorno social y de mi historia familiar. Entonces, al hambre me lo despierta por ahí un olor que me recuerda a la comida rica que hacía mi abuela o aquella vez que disfruté con amigos y comí tal cosa. Entonces, ese centro es muy delicado, muy frágil. Y un medicamento que regula el hambre, porque en definitiva todo el 80% de los medicamentos que actúan contra la obesidad, lo que buscan es que la persona coma menos de una forma u otra, lo actúan sobre ese centro. Entonces, no solo me van a quitar el hambre, me van a quitar la sed y me van a quitar el placer por comer. Entonces, ojo, por eso hablando de los riesgos de automedicarse, hay personas que están borderline con una depresión o una tristeza mal manejada, y si se coloca una inyección, que es la que está más de moda ahora, pero también hay pastillas, se va a sentir bajoneado, triste, y no va a entender por qué, porque el medicamento no dice en el prospecto que puede dar depresión. En realidad, si esa persona no está, no conoce su psiquismo, va a estar triste, porque come menos de lo que le gusta.
Bien.
Entonces es muy peligroso.
Doc, la paso a otro tema y me quiero centrar en los preadolescentes y adolescentes.
Bien.
A ver,
bien.
Y a lo largo de la historia, porque en la época, no sé, de posguerra, por ejemplo, se comía mucho hidrato de carbono, muchas harinas, mucho todo, y el concepto de está gordito, está sano.
Bien.
Después de eso, con la nueva modernidad, se vino este concepto de si está flaquito, está sano. Y ahora, con la adolescencia, no se habla de los cuerpos. Entonces, vos estás notando algo y no sabes cómo tratar al adolescente y cómo decir, a ver, nos cuidemos.
Exacto.
¿Lo estás viendo en el consultorio también?
Sí. Y padres que llevan a los chicos con peso sano por las dudas, porque lo ven como comiendo distinto.
Claro.
En realidad, el concepto que no hay que abandonar es que el ser humano crece, está en crecimiento hasta los 20 años. El hombre un año más, la mujer un año menos en lo que es los libros, pero en definitiva entre los 20 y 21 años se sigue creciendo, órganos, huesos, músculos. Entonces, en esa etapa, salvo que haya una obesidad diagnosticada o un problema hereditario, claro que papá obeso, mamá diabética, abuelos obesos, donde sí hay que ir al endocrinólogo, consultar para prevenir en los chicos un tema, hay que, en ese sentido, hay que relajar un poquito e ir a concentrarse en que está creciendo, que tiene que hacer ejercicio, que va a tener más hambre. La adolescencia y la preadolescencia es una etapa de mucho hambre, hay demanda porque están órganos en formación y hay cansancio porque la formación de órganos, la fabricación y el funcionamiento de ese organismo es agotador. Entonces, que duerma está bien y que coma más está bien. Uh-huh. En ese sentido, no hay que perder el norte, digamos. Ahora, las recomendaciones, es como que las que somos mamás y en general, el control de los chicos se hace según el control escolar y como en el secundario ya uno pierde esto de llevarlos a hacer un control. Sí. ¿Yo qué recomiendo? Si hay alguna tendencia que uno ve que están comiendo muy mal y que está engordando o ya ve algún rasgo llamativo, un control con alguien que sepa del tema. Puede ser con una nutricionista, un médico endocrinólogo y no enloquecer con esto. Bien. Y no hablar de los cuerpos en el sentido ofensivo, social, no está mal, pero con la familia sí hay que hablar, si es que uno ve algún rasgo desde el amor.
Exacto.
¿No es cierto? Que nos puede estar preocupando tanto para el bajo peso como para el alto peso.
Doc, por último, porque nos hacemos 10.000 preguntas acá con Maru, queremos...
yo creí que seguíamos.
No, quiero preguntarle, porque hablamos también de tendencias, y recién fuera del aire nos decía, ¿qué pasa? Capaz que durante el año la movida en el consultorio es normal, diciembre consultorio lleno.
Sí, hay como un tema de las personas que cuando empiezan a ver la ropa de verano que se van a poner y ya no entra en el brazo, la manga y no cierra el pantalón, no sube, entra como una ansiedad. Y realmente entre septiembre, octubre y noviembre hay como una consulta que me va a ver gente no obesa con 5 kilitos, 6 kilitos, a ver si hay un tratamiento, una droga, un medicamento para usar. Y la verdad que el mensaje que yo quiero dejar es que cuando uno se enfoca en tratar una obesidad, hay que ser consciente que va a llevar tiempo y que uno tiene que tenerse paciencia. El que porta el problema se tiene que tener paciencia y no pensar que va a ir a la velocidad de un reel, una propaganda, su físico. El cuerpo tiene tiempos. Entonces, adelgazar se puede, pero no nos va a llevar 1 o 2 meses. Probablemente nos lleve 6, 8, según el grado de sobrepeso. Entonces, el que empieza un tratamiento tiene que pensar que se viene un tratamiento de varios meses, ¿no? Que va a ir y con un...
Que es de un día para el otro, claro.
No va a suceder, porque no son los tiempos del organismo, para todo es así. Así que bueno, pienso que es un trabajo a largo plazo, que no es el dejar de comer, lo que decíamos recién, sino el reloj. No saben la importancia del reloj biológico. Tenemos que volver a poner en la escena el reloj biológico. Tenemos un funcionamiento, el ser humano es diurno. Entonces tiene que comer de día, no es un animal nocturno. Y de noche tiene que dormir, no comer. Entonces hay horarios para comer y el organismo los tiene porque es hormonal. Tenemos hormonas que están para quemar nutrientes y hormonas que están para regenerar tejido, que son las que funcionan de noche. Y las que funcionan de día, con la luz del sol empiezan. Y si yo no le doy desayuno, almuerzo y merienda con horario dentro de la medida de los posibles, se va a desfasar el reloj biológico y se me va a alterar el sueño y el peso. Así que el horario no hay que perderlo de vista, hay que andar con un relojito. Es así, y se ha demostrado que es más importante comer en horario que la cantidad o calidad de lo que uno come. Primero hay que organizar horario, luego calidad, después vemos la cantidad, lo que más cuesta.
Ay, tenemos que ir a una pausa, pero yo necesito preguntarte algo muy cortito. Pregunte. ¿Es verdad que el crunch, digamos, el crujir de la comida te da saciedad?
Sí, es verdad. Sí, es verdad. Tiene que haber masticación. Una bebida, un juguito de naranja, un cafecito a la mañana. A ver, la grasa, todos los órganos tienen sensores. Y nosotros tenemos sensores mandibulares, se llaman mecanorreceptores mandibulares, que le informan al cerebro humano omnívoro, entró un nutriente válido, che, acá entró comida de verdad, tranquila grasa, no te fabriques, espera ahí, que acá entró algo que nos va a servir por varias horas. Bien. Y masticar y masticar bien la, lo que vos decís así, lo confirmado científicamente. Y darle su tiempo. No es masticar cositas duras, es masticarlas. La boca hace la predigestión, la saliva, la muela, las lenguas están, tienen todas sus funciones, pero la principal es predigerir. Ya hay componentes nutricionales que ya se absorben en la boca. Y si yo pongo algo duro, no lo mastico mucho y trago, me estoy salteando la primera fase de la digestión y ya alteré bastante todo el ciclo de absorción. Entonces, hay que masticar, pero hay que masticar bien. Y un mito también, ni rápido ni lento, nada de estar contando la masticación que te olvidas y tampoco, ay, no tengo tiempo. Bueno, es masticar bien, es transformo en puré lo que tengo en la boca, le digo a mis pacientes, transformo en puré lo que tengo en la boca, una arveja, una lenteja, un arroz. Yo lo tengo que moler hasta que sea puré. Si no es puré, no lo puedo tragar. Porque yo le estoy mandando al estómago un componente mal digerido. Y ya arrancamos mal. Y eso hace que uno organice el tiempo alimentario. Que en realidad un plato se tiene que consumir en de 12 a 15 minutos.
Bueno, todo hacemos hablar, mal. Todo.
Podemos hablar muchas cosas más.
Ay, bueno,
pero,
doctora.
Pequeños detalles que hacen...
¿Qué hacen esa diferencia?
Esa diferencia, ¿sí? Y por ahí el mismo plato lo transforme.
Pero bien comido.
Bien comido.